Hola, hola familia de Marullo, amigos y amigas que nos escuchan en distintas partes de los Estados Unidos y en Puerto Rico y en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Soy Ana Teresa Toro y estoy feliz de estar otra vez en una nueva edición de Marullo, en un tema que me apasiona, al que le he dedicado muchísima investigación periodística y columnas. Y un tema que yo creo que nos apasiona a todos, porque yo estoy aquí con dos hombres nuevos que se comprometen y que forman parte activa de esta conversación, con Pedro Reina y Silverio Pérez.
Yo creo que es bien necesario el que los hombres nos incorporemos como protagonistas también en esta conversación y que asumamos responsabilidad de extender esta conversación a aquellos que quizás voluntariamente no les gustaría discutir el tema. Y hoy Pedro pues nos trae una invitada de lujo que quisiéramos que él nos presente.
Yo me solidarizo con el saludo, me identifico como padre de tres hijas, una hija de crianza de 22 años, una hija biológica de 25 y otra de 21, así que el tema me toca personalmente, y padre de un varón de 18 años que se ha criado en un hogar donde lo femenino es importante. Me alegra mucho estar aquí. Voy a dejar que Ana Teresa abra el camino antes de presentar a nuestra invitada.
Sí, es cierto, porque hemos estado dándole la vuelta así como el funche caliente por la orillita. Y hoy vamos a hablar de violencia de género. Vamos a hablar de lo que consideramos en Puerto Rico como una emergencia nacional, viendo la cantidad de casos de violencia de género que se ha dado en Puerto Rico y que es una cuestión global. Yo creo que cada país tiene una historia similar. Vemos que es una cuestión que trasciende idioma, que trasciende culturas y barreras, pero nuestro llamado es hablar del caso puertorriqueño y queremos hablar de cómo opera la violencia de género en Puerto Rico. Queremos hablar sobre todo de cómo pensar este tema desde el origen, cómo empezamos a pensar los roles de la mujer y los lugares del hombre en la sociedad y en la cultura, y cómo muchas conductas que son condicionadas desde nuestra infancia terminan a largo plazo convirtiéndose en acciones terribles. Me sorprendía leer en estos días un titular del periódico Primera Hora donde se hablaba de cómo los vecinos de un hombre que asesina a su pareja estaban sorprendidos de ese muchacho que todos los días les decía Dios te bendiga, había terminado asesinando y cometiendo un acto de violencia tan horrendo a su pareja. Y lo que me sorprendió del titular y lo que me incomodó del titular es que todavía estamos poniendo, digamos, como un disclaimer: él era bueno, pero, incluso en el titular. Y eso me parece sintomático de algo más complejo. Lo último que trabajé sobre este tema fue una columna que respondía a la manifestación que la colectiva feminista en construcción, que es uno de los proyectos políticos y sociales más activos que tiene Puerto Rico en tiempo reciente, decidieron acampar en la fortaleza hasta que el señor gobernador Ricardo Rosselló abriera las puertas para hablar con este grupo de mujeres que estaban preocupadas, alarmadas por la cantidad y la frecuencia en los casos de violencia doméstica en Puerto Rico. Esa apertura no se dio y pues, recuerdo haber trabajado una columna donde decía, ustedes saben que en la fortaleza ahora frente al camino previo a la entrada principal de la casa donde vive el gobernador, hay un paseo de sombrillas, y yo recuerdo que decía, bueno, pues no van a haber sombrillas suficientes para la lluvia de sangre que vamos a ver si no se acaban de tomar acciones concretas por parte del Estado. Ese era el espíritu de esa columna. Esa columna naturalmente recibió las críticas más atroces, porque el país no apoya esa manifestación de la colectiva feminista, la mira como con desdén, la mira como una pataleta, la mira de formas muy delicadas. Y mi incomodidad resurge al ver que las puertas de la fortaleza sí están abiertas para figuras como Bad Bunny o Residente, que también hizo su comentario y su manifestación, que se le agradece, pero uno diría, caramba, ¿por qué están abiertas las puertas de la fortaleza para estas figuras del mundo del espectáculo y del entretenimiento y no para un grupo de mujeres agobiadas, cansadas, hartas, con H mayúscula, que tienen ideas concretas, porque la mayoría de estas mujeres pertenecen a organizaciones que han trabajado estos temas y que tienen soluciones concretas y probadas que ofrecer al Estado. Entonces, pensando en este estado de situación que he tratado de retratar de una forma pues, lo más desapasionada posible, pero me da trabajo porque me hierve la bilis. Estoy muy, muy contenta de tener una invitada como la que tenemos hoy, que yo creo que nos va a ayudar a discernir y entender las dimensiones de este problema que tenemos como sociedad y que es un problema de hombres y de mujeres.
Oye, Pedro, tal vez sea conveniente el que yo resalte también algo que empata con lo que acaba de decir Ana Teresa. Y es mi reacción en el momento en que leo esa narrativa del periódico de un asesinato que el periódico lo presenta como el primero del año, el primer asesinato de género. Y ya a mí el decir el primero del año me suena un poco como si estuviésemos en una contabilidad fría.
Una competencia.
En casi. Una competencia de que, bueno, ya tenemos uno. Y a mí me parece que hay que profundizar seriamente en cómo en las noticias se narra lo que está sucediendo, porque podemos estar de alguna forma trivializando algo que es muy serio. Resalto en amarillo en lo que copié aquellas cosas que me chocaron de ese asesinato. Se suscitó una discusión, no termina necesariamente en un asesinato. Por lo tanto, ya hay algo que hay que investigar de qué herramientas tenemos para manejar diferencias, ¿verdad? Me llama la atención que una niña fue agredida en medio de la discusión. Por lo tanto, se dio delante de niños. Habían otros dos niños que estaban en el hogar y que resultaron ilesos porque no participaron de la actividad. Pero a renglón seguido se hace una aclaración. De lo que va de año han ocurrido 30 asesinatos, dice el parte de prensa. 13 menos que los reportados el año pasado. ¿Por qué incluir el que hay menos? Como si eso atenuara de alguna forma el hecho de que ha habido asesinatos. Entonces aquí se entrevista a una psicóloga social que habla de un tema que me imagino que tocaremos, que tiene que ver con el que los asesinatos es simplemente la punta del témpano de tantas mujeres que viven esta violencia y no se atreven a denunciarlo. Y entonces, a mí me llamó la atención el que la procuradora de las mujeres, Lercy Boria Vizcarrondo, calificara esto como un caso aislado. A mí me parece que eso a mí me hirió en las vísceras. ¿Cómo que un caso aislado? ¿Qué asesinato no es un caso aislado? O sea, los asesinatos no ocurren en medio de un escenario donde está todo el mundo ahí presente observándolo. Todos tienen una terrible soledad que les rodea. Y entonces no solamente eso, las declaraciones iniciales de ella fue: espero que al asesino le caiga todo el peso de la ley. Lo que me demostró a mí que su visión de este problema es una punitivo inmediatamente. No es uno de mirar esto que estamos mirando aquí, ¿qué hay detrás de eso? Y por último, me pareció llamativo que esto ocurre en los días en que se da esa situación de que Bad Bunny y Residente van a la Fortaleza. Y es luego que Bad Bunny y Residente van a la Fortaleza que el gobernador convoca a las mujeres que antes habían sido macaneadas frente a Fortaleza. O sea,
increíble.
Es un hombre el que decide si da un estado de emergencia o no, de una petición de mujeres que son las que están sufriendo el embate de la violencia. Y es un hombre que olímpicamente decide si se hace o no se hace. Y cuando lo hace, de acceder a hablar con las mujeres, es porque dos hombres intermediario.
Y es un hombre que derogó la orden ejecutiva de la perspectiva de género.
Entonces, me lo tenía que sacar.
Pues con esos pies forzados, me complace mucho darle la bienvenida a Marullo, a la doctora Elitet Silva. Ella es la coordinadora del programa de trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras. Nos conocimos de casualidad en octubre pasado en el coloquio sobre hombres y masculinidades plus que organizó el amigo y colega Heriberto Ramírez, precisamente reflexionando sobre masculinidad en plural, no, ¿verdad?, masculinidades, y las implicaciones que tienen para la, ¿verdad?, para la perspectiva de género, para la subjetividad y para la vida. Entonces, me complace tenerte aquí. Creo que te han servido la mesa. No quiero ocupar más tiempo y quiero escucharte.
Bueno, pues un saludo muy especial a todas las personas que son parte de esta familia de Marullo, y un gran honor para mí poder tener una conversación con ustedes, honradísima, porque fíjate que es una conversación que está vigente hoy, pero que también nos trasciende. Nos trasciende porque cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, hablamos por nosotras, pero hablamos también por nuestras ancestras y por las que vendrán. Es un problema social que merece mirarse seriamente y mirar todas las dimensiones del mismo, ¿verdad? Por eso es que es tan complejo. Mirar cuál es la responsabilidad que tenemos como personas, pero también mirar cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en relación a este tema. Así que ciertamente un tema muy complejo que podríamos estar hablando aquí toda la noche.
Nosotros vemos cómo el gobierno de Puerto Rico lo trabaja como si fuera un problema unidimensional. Uh-huh. Nosotros estamos acostumbrados a que la violencia tenga una respuesta policíaca, por ejemplo, y queremos entenderla como una cuestión casi de acción y reacción, de causa y efecto.
Lo que se está hablando ahora con el tema de la fianza nuevamente, que eso aprobado no resolver.
Y que yo leí un comentario muy interesante. Todos sabemos que en Puerto Rico apenas se resuelve el 12% de los casos de homicidio. Y entonces alguien comentaba en Twitter esta semana que, ¿verdad?, el gobernador, que solo puede resolver con la policía, esclarecer el 12%, quiere resolver el problema trabajando la fianza de ese apenas 12%, cuando en realidad el problema no radica en la fianza, sino en una serie de problemas orgánicos que tenemos en nuestro entorno y que tiene que ver, como bien decía Elitet, a distintos niveles: la escuela, la casa, la iglesia, el club, todas las organizaciones sociales, todo el entramado social. ¿Qué te preocupa a ti particularmente de esta circunstancia?
Pues mira, precisamente hace unas semanas hablaba yo con un grupo de compañeros y compañeras que ofrecen servicio a víctimas sobrevivientes de violencia de género en el contexto de la pareja, porque de doméstica como que no tiene nada, ¿verdad? Y hablábamos de que todas las personas que estábamos allí en ese espacio, que éramos como unos 40, 50, conocíamos a alguien que había sobrevivido violencia y que algunos habían conocido a alguien que había sido asesinada por su pareja o expareja. Entonces, todos y todas estamos implicados, ¿verdad? Es una situación que, como tú bien dices, al ser esta situación tipificada como delito, podemos caer quizás en la trampa de pensar que hay una visión puramente desde el Departamento de Justicia o desde la policía, cuando hay tantas otras dimensiones alrededor de la misma. Así que yo quisiera traer a la mesa el asunto de que, tratando de buscar, ¿verdad?, una explicación a esto, pues algunas personas oficiales gubernamentales han dicho, pues esto es un asunto de salud mental. Otros han dicho, es un asunto de problemas de comunicación. Otros han dicho, pues realmente es un asunto de falta de educación. Y entonces, pues es un asunto multidimensional, multicausal, es un asunto en el cual tenemos responsabilidad para pensar cómo encontramos soluciones al interior de la familia, ciertamente, pero también tiene que haber una conversación más amplia en términos de cómo, como sociedad, trabajamos con los mitos que tienen que ver con el amor romántico y el rol de los hombres o las mujeres, y también cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en trabajar con ciudadanos y ciudadanas en la protección de sus derechos humanos. Así que por ahí pienso que hay un asunto que hay que desenmascarar.
Vamos a pedirle a nuestra audiencia que nos siga en Facebook. Estamos como Marullo en Twitter y en Instagram, @MarulloMedia. Estamos aquí conversando con la doctora Elitet Silva. Regresamos enseguida.
El libro 787 de la semana es la novela Simone de Eduardo Lalo, ganadora en el 2013 del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. La trama nos ofrece una mirada íntima a la cultura china en Puerto Rico, así como al propio proceso creativo de la literatura, siempre tan parecido a la experiencia física de recorrer una ciudad. Lo consigues en libros787.com. Envío gratis a todo el mundo con el código Marullo.
Familia de Marullo, estamos de regreso en este segundo segmento donde estamos hablando de violencia de género, de la mujer, de masculinidades, de todo lo que tenemos que hacer como sociedad para continuar erradicando este germen que yo creo que todos tenemos en algún lugar en nuestra familia. Yo creo que todos en alguna fiesta familiar nos hemos mordido la lengua cuando alguna familia, alguna tía, algún primo, algún familiar cercano ha hecho un comentario que sabemos que viene cargado con ese germen que si crece termina manifestándose en violencia y nos hemos quedado callados. Entonces yo creo que esto es un tema que a todos nos toca muy de cerca. Y uno de los temas que quería plantearle a la doctora Silva es el tema de, que de hecho lo trae Silverio y agradezco mucho que lo haya traído, es el tema de pensar los crímenes por violencia de género como hechos aislados. Esa negativa que tiene tantas veces el Estado de conectarlos.
Oye,
juntos.
Y que lo diga la procuradora de la mujer es más dramático.
Lo dice el Estado, entonces. Entonces, sí. vemos un grupo de una mujer violada por un grupo, vemos tantas mujeres asesinadas, vemos toda una cantidad de sucesos terribles que se conectan fácil y naturalmente por unas conductas sociales que desde una perspectiva del Estado se pudieran atender, pero al tratarlos como hechos aislados, no tratamos el problema en su complejidad. Entonces claro. quería pedirle una reflexión sobre esa negativa de aceptar esto como un problema social, como ahorita describías.
Pues mira, precisamente el hablar de los casos aislados es la manera de minimizar el problema social de la violencia de género en el contexto de la pareja. Hablar de casos aislados es casi ignorar.
Es una forma de evadir también la responsabilidad del Estado.
Absolutamente. Cuando ignoro, pues no asumo, no tengo por qué asumir responsabilidad. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, el número que se registró de manera no oficial, porque no hay números oficiales en términos de feminicidios en Puerto Rico hoy, cuando miramos 23 mujeres en una isla con una población como la nuestra, en términos proporcionales, es una violencia terrible contra las mujeres. Entonces, al llamarlo un caso aislado, no solamente ignora, sino que invalida el serio problema social que existe en Puerto Rico y también se evade una responsabilidad urgente que tiene el Estado de tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y de escuchar el reclamo no solamente de la colectiva feminista en construcción, de escuchar en la manifestación que ocurrió en diciembre pasado, habíamos mujeres de distintas organizaciones y mujeres que llegaron allí porque conocían a alguien que le preocupaba que pudiera amanecer esa mujer muerta al próximo día. O sea, cuando en Puerto Rico a las mujeres se les asesina en sus casas, cuando en Puerto Rico a las mujeres se les maltrata en sus casas frente a sus hijos y sus hijas, hay gente que habla de que son testigos, no son testigos, son víctimas también de esa violencia. Y se tiene en la punta de la lengua el concepto de hecho aislado, pues tenemos que preocuparnos.
Hay que preocuparnos.
No, sí. Yo creo que tristemente el gobierno se vuelve una parte en este drama que refuerza el patriarcado y el autoritarismo. Cuando interpreta una protesta de mujeres que monta un campamento en la calle Fortaleza para exigir que se declare una emergencia, y no solamente el gobernador se niega en ese momento a recibirla, sino que convoca a la fuerza de choque para que delante de todo el mundo someta a esas mujeres a la obediencia. O sea, yo me pregunto en qué lugar de la cabeza de las personas que dictan política pública en la Fortaleza, fue imposible ver que ese planteamiento de protesta democrático era susceptible a alguna intervención para el diálogo. No, había que hacer una declaración de fuerza, cosa que a mí personalmente me habla del poder que tiene el fundamentalismo religioso, que es uno de los grandes baluartes de resistencia a la educación de género. Porque la educación con perspectiva de género se deroga en parte porque sectores religiosos se niegan.
Yo diría que no en parte, yo diría que absolutamente.
Absolutamente. O sea,
entonces, sí. Las posturas que el Estado asume frente a esto son de sumisión hacia esa visión tremendamente conservadora. Y entonces, mediante la intervención de dos artistas, ¿verdad?, que consiguen colarse en la fortaleza y descubrimos que están allí, y el gobernador entonces acude a una reunión que se dio el 14 de enero a conversar con un colectivo que está tratando un problema, como dice la doctora Silva, de política pública. O sea, el absurdo.
Y donde no asumió una posición clara y comprometida luego de esa reunión. O sea, también es casi un photo opportunity, como lo hizo con los dos cantantes urbanos.
Sí, y yo quisiera decir ahí dos cosas. Una por un lado, la cuestión... Yo pienso que en muchas circunstancias a los hombres les corresponde ser aliados. Y muchas veces la mejor forma de ser aliado es decir, ya que yo tengo la puerta abierta, déjame yo entrar para que tú puedas entrar. Entonces... Eso es muy duro y es muy incómodo. A mí como mujer me incomoda muchísimo, pero puedo reconocer que aquel que tiene un privilegio le corresponde como aliado la tarea, o digamos no aliado porque también esa palabra tiene su carga, digamos, le corresponde la tarea de te solidarizas con la perspectiva de género, pues realmente, o te solidarizas con la equidad, pues entonces, ¿de qué manera tú vas a balancear las circunstancias en las que tú tienes un privilegio? Yo... respeté mucho la reacción de René, reaccionó a las críticas que se hicieron y dijo, ah, bueno, sí, es verdad, nos dejaron entrar. Quizá en el momento no se dio cuenta porque de pronto no somos conscientes todo el tiempo de todos los privilegios que tenemos, pero reaccionó y dijo, ah, bueno, yo entré, debieron haber entrado, hizo un llamado. Y yo pienso que eso es un rol que muchos hombres pudieran asumir en situaciones muy cotidianas, situaciones muy específicas. Estoy viendo que mi colega en el trabajo está presentando unas ideas y nadie las escucha. Yo como colega y compañero puedo decir, prestemos atención a lo que dice fulana para darle una voz, ya que yo tengo el megáfono, pues puedo pasar el megáfono para adelante. Y eso es algo... bueno, que yo creo que los hombres están llamados a ser como parte de este problema, o como parte de la búsqueda de una solución a este problema que nos compete a todos. Y lo segundo es que, pensando en esto que la doctora Silva trae del tema del Estado, es yo les comentaba antes de que comenzáramos a grabar de una conversación reciente que tuve con un policía, un sargento puertorriqueño que lleva más de 30 años en la fuerza policíaca del país, y me contó muchísimas anécdotas, todas relacionadas con la Ley 54, que si bien reconocemos que es una ley importantísima, de avanzada, y que en su momento representó un triunfo importantísimo para la mujer, pues la ley pide a veces tanto de la víctima que no logra implementarse. Entonces él me decía como policía, muchas veces me topo con una mujer... destruida, con la cara, los labios partidos, la cara ensangrentada, atravesando una situación muy complicada, que no quiere proceder con la querella. Pues si la víctima no tiene interés, el Estado debiera tener interés. Entonces él planteaba y cuestionaba el rol del tribunal en la búsqueda de una solución para este tipo de situaciones específicas y cotidianas. Y le pregunto, bueno, si yo te dijera de 100 víctimas o 100 personas que llaman a la policía, porque a veces no es la víctima quien llama, son los vecinos que escuchan el revolú, la gritería, el problema. De 100 víctimas, ¿cuánto tú dijeras que son mujeres que proceden con el proceso, que van adelante con la querella? Me dice, yo te diría que un 90% no lo hacen. Claro, yo no quiero revictimizar a la víctima, pero sí me llamó mucho la atención de este sargento que me dijo, si la víctima no tiene interés, el Estado tiene interés. Entonces yo, reconociendo mi desconocimiento jurídico, quería plantearle este tema a la doctora y preguntarnos cuánto de esto es un problema familiar, social, y cuánto de esto es un problema que verdaderamente se pudiera atacar desde el Estado.
El sistema.
Uh-huh. Mira, precisamente porque el Estado tiene el deber de proteger los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de un país. Precisamente por eso tiene que tener interés. Sin embargo, tiene que tener interés en todo el sentido de la palabra. Cuando vemos a una víctima sobreviviente de violencia entrar a una sala de investigación a solicitar, por ejemplo, una orden de protección, hay muchas, muchas cosas que están pasando por esa mente. Por ejemplo, si la persona que trae el sustento al hogar principalmente es la pareja, que yo voy a hacer ahora. Si tengo niños y niñas, el asunto de las relaciones paterno-filiales, custodia, etcétera. ¿Cómo voy a sobrevivir económicamente? ¿Quién me acompaña en el proceso? Hay mucho invertido emocionalmente en una relación. Interesantemente, en mis trabajos, ¿verdad?, de investigación con sobrevivientes de violencia, es interesante escuchar que ellas te dicen, mira, es que también, o sea, no siempre necesariamente hay violencia. También hay una relación de pareja, de cariño, y lo quiere. Entonces, acá nosotras estamos preguntando, ¿pero cómo tú puedes querer a alguien que te maltrata? Hay ahí la complejidad del asunto. Entonces, me parece a mí que una de las áreas que tenemos que tratar de evitar de caer en ellas es esa revictimización de la cual tú hablabas. El acompañamiento tiene que ser completo, integral. Tiene que ser integral. Hoy hay montones de organizaciones que trabajan con mujeres, que las mujeres que trabajan con esas mujeres no están cobrando, porque los fondos que se reciben en sus organizaciones provienen del gobierno federal a través del Violence Against Women Act. Entonces, el Estado está relegando también mucho del acompañamiento en organizaciones de base comunitaria sin ofrecer el apoyo para sostener ese trabajo. Así que me parece a mí que ciertamente hay un asunto de trabajo en el sistema de justicia, pero también me parece a mí que abarca muchísimo más. Una de las áreas que a mí me preocupa muchísimo es por qué continuamos trabajando con el asunto de apagar el fuego. O sea, buscando el remedio, pero no trabajando con la raíz, ¿verdad? Tenemos que hablar con los niños y las niñas de nuestro país sobre equidad, sobre respeto, en las escuelas, en las familias también, por supuesto, pero la base de la conversación tiene que darse en el espacio también uno de los espacios principales de socialización, que es la escuela. Y entonces, ahorita hablábamos, ¿verdad?, de los fundamentalismos. ¿Por qué no hay un currículo específico para atajar este problema cuando vemos que por años, aún habiendo una ley 54 que ciertamente fue de avanzada en su momento, aún estamos hablando sobre la misma situación? Así que me parece que es complejo, ¿no?
El asunto del fundamentalismo religioso me parece que hay que empezar a atacarlo sin miedo, porque no se está uno en contra de la búsqueda espiritual de una persona. Estamos hablando de un fundamentalismo religioso que es el que justifica en otros países ataques terroristas, etcétera. Y aquí hay unos pequeños terroristas.
También, claro,
exacto,
que sí.
Hay unos pequeños terroristas que prefieren que siga habiendo esta matanza a mujeres antes de ir a la raíz de lo que está en la mente de machista de esta sociedad, que le inculcan niños desde pequeño, y que hay que empezar a extraer eso a través de una discusión clara.
Y yo reprocho a comunidades religiosas de avanzada el silencio que han asumido frente a voces que lo que pregonan, como una legisladora que no voy a nombrar, que básicamente se ha vuelto una retranca en la legislatura de Puerto Rico a cualquier medida que atienda este problema, porque para ella es una sola la visión que tiene que existir del sujeto y de la sociedad. O sea, ¿dónde están esas comunidades religiosas que son un actor social como muchos otros? No todos los puertorriqueños son religiosos, una mayoría lo es.
Y los que son, no son fundamentalistas. O sea, el fundamentalismo también no es mayoritario.
Claro.
Pero son activistas que mueven votos. En última instancia, lo que los mueve a estos políticos de responderle a ellos es la búsqueda de votos.
Yo no voy a preguntarte qué podemos hacer para resolver el problema, porque siempre estamos, además de apagando fuego, buscando ver cómo lo hacemos rápido. ¿Qué es urgente para entender este problema mejor y para informar decisiones?
Yo pienso que es urgente reconocer la multidimensionalidad de este asunto.
Muy bien.
Yo pienso que es importante mirarlo en todas sus dimensiones. O sea, cuando, ¿verdad? Como decía en el segmento anterior, el decir, bueno, es un asunto exclusivamente de salud mental. Eso es peligroso, es riesgoso. Cuando decimos, bueno, pues, que a veces escuchamos, ¿verdad?, algunas víctimas sobrevivientes tratando de hacer sentido, dice, bueno, es que me maltrata porque bebe mucho. Eso no justifica la violencia, ¿verdad? Cuando tenemos a alguien que nos dice, no, es un asunto de falta de educación exclusivamente. No, hay una multiplicidad de factores que tenemos que atajar y me parece que en las familias, en las comunidades, en el espacio académico, tenemos que tener conversaciones sobre esto. Me parece que, volviendo al asunto del Estado, el Estado necesita asumir la responsabilidad de protección en todas sus dimensiones. No es solamente, ¿verdad?, como planteaba la compañera, no es solamente en el asunto de verlo desde una perspectiva absolutamente punitiva. Hay que mirar también que el asunto machista y patriarcal afecta a hombres y a mujeres, así que la conversación tiene que ser diferente.
Nosotros te damos las gracias, Elite.
Sí, gracias a ustedes por recibirme.
Colega, amiga querida, por ayudarnos a conversar sobre este tema.
Sí.
Invitamos a nuestra radio audiencia
podcastera.
Exacto, podcastera me gustó.
Que nos acompañe en esta conversación, dejándonos saber en las redes sociales lo que piensa. Me corresponde decir que el cuartel general de Marullo está en Boston y las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sternberg y Beba Rivera.
Las mujeres poderosas.
Las jefas.
Las que mandan. Nosotros somos simplemente sus fieles
súbditos. Nos sometemos a su obediencia.
La música original es de Guarionex Morales Matos, el diseño gráfico de Lidia María Ponte, la fotografía de Javier del Valle. Soy Pedro Reina Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Me despido.
Se despide ustedes, Ana Teresa Toro. Muchas gracias y con muchas ganas de leer sus comentarios y sus reacciones y sus anécdotas. ¿Cómo han visto esto operar en su vida cotidiana? Nos va a ser de mucho enriquecimiento leer estas historias.
Gracias, Elite, por estar con nosotros. Ha sido una conversación muy enriquecedora.
Muchísimas gracias. Un honor haber podido compartir con ustedes en esta ocasión.
Esto es Marullo.